Un disclaimer antes de este episodio. Durante todo el capítulo, Giuseppe Caputo y yo hablaremos de categorías como loca, maricón o maricada. Esto lo hacemos desde el lugar de la teoría queer, que busca resignificar estas palabras y quitarles el lugar del insulto y volverlas una identidad de la cual se puedan sentir orgullosos. Hola, querida audiencia Womansplaining. Por fin llegamos al último capítulo de esta temporada, aunque no crean porque es posible que vengan sorpresas pronto, pero quería dejarles este capítulo en donde hablo con un gran amigo porque me parece importante seguir tejiendo estas redes de cuidado y creo que no hay mayor red de cuidado que la amistad. Hace poco recibí la notificación de que había un meme sobre este podcast en donde aparecen unos hombres vestidos con un look bastante ghetto cool y estos hombres le piden a sus amigos que escuchen Womansplaining y que acaben el patriarcado. El meme me hizo sentir muy feliz y muy bien por esta labor podcastera y este capítulo va con una dedicación especial a esa audiencia de hombres heterosexuales que se dejan penetrar por el discurso del feminismo y que hacen memes como ese que me llegan al alma y al corazón. Chao, patriarcado.
Esto es Woman's Play.
El escritor Jonathan Kemp, en su libro El varón penetrado, recuerda que para las civilizaciones greco-romanas, aquel que se dejaba penetrar era un no ciudadano. Es decir, que tanto las mujeres como los hombres homosexuales en el rol pasivo quedaban por fuera de la participación política únicamente por ser receptores de un falo dentro de su cuerpo. Hoy, el imaginario del macho sigue vinculado a ese poder y aquel hombre que muestre un poco de ternura o que no discipline su cuerpo para extirpar gestos femeninos es considerado como poco hombre. Ese odio hacia lo femenino y ese miedo a dejarse penetrar, ya no solo por un falo, sino también por el mundo, se traduce en ignorancia, misoginia y homofobia. ¿De qué manera el imaginario del macho como sujeto deseable perpetúa la idea de que lo femenino no tiene valor? ¿Es posible crear puentes entre la militancia LGTB y el feminismo? ¿De qué formas las emociones más blandas, como la ternura, pueden ser catalizadores políticos? ¿Es posible romper el tabú de la masturbación anal en los hombres heterosexuales? Hoy, en Women's Planning, sujetos hermosamente penetrables. Hola a todos, hoy tenemos un invitado muy, muy, muy especial. Para todos aquellos que denuncian este podcast por ser tráfico de influencias y porque yo solamente invito a mis amigos, les quiero decir que sí, así es. Hoy estoy con uno de mis más grandes amigos, Giuseppe Caputo. Giuseppe Caputo es un escritor barranquillero y el año 2020 viene con una nueva novela de Giuseppe que se llama Estrella Madre. Giuseppe, ¿quieres por favor hacerle pitch a tu novela en este momento?
Mira, primero quería saludarte y decirte que me alegra mucho que estemos compartiendo en este espacio después de años compartiendo por chats y WhatsApps y Messengers, etc. Como sabes, yo siempre llego bastante tarde a la tecnología y al mundo de los podcasts, pues apenas estoy llegando.
Aquí sí quiero decir una cosa para que quienes no conozcan a Giuseppe o su obra no solo se antojen de ella, sino que también sepan el tipo de persona que es. Giuseppe tiene en su casa un mini componente con un CD de MP3. Esta es la tecnología con la cual él pone música en sus fiestas y esta es la razón por la cual yo voy a esas fiestas.
Está en orden alfabético, entonces va como saltando en orden alfabético.
Spotify es algo que tú no conoces.
Ya lo estoy conociendo.
Pues nada, esta temporada ha sido una temporada muy extraña porque al principio teníamos como muchas incertidumbres, no por la pandemia, porque no sabíamos qué se iba a pasar, sino por todos mis planes que se derrumbaron cuando llegó la pandemia. Y cuando comenzamos la temporada, comenzamos un capítulo con otro de nuestros grandes amigos, Simón Uribe, en donde hablamos de
la categoría de mujer como un sujeto opaco y hablamos pues del lugar de las personas trans dentro del feminismo. Y luego, a medida que la temporada se fue desarrollando y se fue desarrollando el confinamiento, las temáticas se fueron poniendo un poco más orientadas hacia el cuidado, pero también como hacia la importancia política del feminismo y la importancia política de que no sea un movimiento que excluye ni que sea un movimiento antiderechos. Y bueno, y por esa razón me parece importante invitarte en el final de temporada. Por un lado, pues porque los temas de género también permean a la comunidad LGTB, y para quienes no lo sepan, tal vez esto vaya a ser una sorpresa, Giuseppe es gay. Tal vez no lo sabían, Giuseppe es gay, y ha reflexionado mucho sobre el lugar de lo femenino dentro de la cultura gay, pero también porque, como este ha sido una temporada también tan basada en las comunidades y en las redes y en la solidaridad, pues me parecía también muy importante como el gesto de invitarte a hablar conmigo para entender pues que esta pandemia ha sido mucho más llevadera gracias a ti. Ay, y a gracias. Los amigos. Entonces, digamos que esa es un poco la razón por la que estás, pero el tema que nos compete pues es esto, ¿no? Como a pesar de que no seas mujer, ha sido una persona que ha sufrido muchísimas violencias por comportamientos considerados femeninos o por fuera de la norma de lo que es, se considera el macho, y eso también lo has comunicado muy bien en tu obra. Digamos, en Mundo Huérfano el personaje tiene una escena que es muy conmovedora, que es él como agitando sus manitas cuando es niño y como bailando de alguna forma, y en un momento un hombre lo mira y le dice como, sigue bailando mariposa. Y entonces el niño en un momento piensa que es como que lo está alentando y luego se da cuenta que en verdad lo está violentando. Entonces quería que comenzáramos por ahí, como por ese lugar en donde el patriarcado decide que todo lo femenino es susceptible a ser despreciado. Y cómo de manera extraña y paradójica en la comunidad LGTB, sobre todo pues en la comunidad homosexual, de hombres homosexuales, muchas veces ese hombre femenino no es visto como algo que no es deseable o no es el cuerpo del deseo.
Bueno, pues sobre esa escena que de la que hablas, que está pues consignada en Un Mundo Huérfano, sí es una escena, digamos, como sacada directamente pues de la experiencia autobiográfica, y pues es tal cual así. Yo estaba en un parque en Barranquilla saltando en una de esas llantas, y un hombre mayor se me acercó y empezó a decirme eso, abuela, abuela, eso, a incentivarme, y pues yo seguí pues saltando, mariqueando, sí, pues todo feliz, como todo, sintiéndome muy libre, ¿no? Y de repente a él sí se le cambia la expresión, sobre todo cuando me ve como extrapolando, digamos, la maricada pues a niveles como cada vez más y más grandes. Entonces se transforma y se me dice, vuela, vuela, mariposa. Pues yo estaba muy pequeño, tenía seis, siete años, y obviamente pues uno no entiende muy bien en ese momento qué se refiere, pero digamos que mi reacción a eso fue como de alguna forma militarizar el cuerpo, ¿sí? Como pasar como de una espontaneidad a una rigidez y empezar como a ser mucho, mucho más consciente y a tratar de controlar mis movimientos, ¿sí? Eso que uno a veces llama mariquear, digamos, y que uno a veces hace y como que exagera los gestos como muy conscientemente, y que hay mucho humor y mucha diversión en esos momentos, pues también es algo, pues, o es una obviedad decirlo, pero pues también es, a veces el afeminamiento no, a veces no, o sea, es muy inconsciente y muy espontáneo, ¿sí? O sea, la forma como uno camina o mueve las manos, etcétera, pues casi siempre no es controlado. Y ahí pienso en Kleist y su ensayo sobre las marionetas, cuando habla justamente de que la gracia, digamos, aparece de la manera más pura, la forma corporal humana, cuando no tiene conciencia alguna, ¿sí? Cuando no se imponen ni la racionalización ni la autoconciencia. Y yo creo que es en esa escena cuando él me dice, como vuela, vuela, mariposa, se impone eso, o sea, como una autoconciencia de los movimientos que estoy haciendo, y entra una rigidez y una militarización del cuerpo, pues que es justamente de lo que siempre he querido como huir, ¿no? O sea, y abrazar más bien la espontaneidad.
Esto es Woman's Planning.
a mí me parece como muy interesante eso que estás diciendo, porque creo que sí hay un disciplinamiento que cae sobre los cuerpos masculinos, que es un poco más fuerte o más hostil o más militar, como dices tú, que el que cae sobre los cuerpos femeninos. Tal vez en el caso de los cuerpos femeninos pasa más como por no masculinizarse, como aquella que es capaz de masculinizarse está entrando como un territorio como de la machorra, de la lesbiana, de lo invisible, y cuando un hombre también entra al terreno de lo femenino, siendo un poco como lo grácil, el cuerpo como con una conciencia un poco menos rígida, también con las emociones, con el llanto, con todas estas cosas, como que eso tiene que ser extirpado completamente. Y lo veo mucho como con ciertos niños, ¿no? Como que todo el tiempo los papás están diciéndole como ¿por qué quiebran la mano? ¿Por qué estás haciendo eso? Como que es como una labor de ciertos padres como buscar entrar esos cuerpos dentro de la norma, ¿no? Y, y eso me parece que es muy, muy complicado, porque también genera unas relaciones de vergüenza y de odio hacia uno mismo muy fuertes.
Sí, y pues entonces lo que pasa es que cuando el niño, pues la persona internaliza estas ideas de lo que es ser hombre o de lo que es ser mujer, etcétera, esta militarización del cuerpo o esta rigidez, o sea, todo esto finalmente se vuelve una actuación, o sea, o quizás mejor como una simulación, digamos. Y en mi caso, para referirme de nuevo a esta escena de cuando el hombre me dice vuela, vuela mariposa, y yo empiezo como a tratar de como de simular o de actuar al macho. Entonces, creciendo, digamos, como que escuchaba mucho como estos chistes del hombre que sale del gimnasio súper musculoso, como el más musculoso, caminando súper fuerte, caminando así súper macho, y que de repente ve como una araña diminuta y el hombre salta, se asusta, pega un gritico, sí, como que se deja hacer. Y entonces le dicen como, ya no eres musculoso, sino musculoca, y pues como se revientan todas las risas, etc. O sea, como me gustan esas grietas que se forman como en esas simulaciones, en esas actuaciones, porque como que en esas grietas sale una verdad.
Sí, tienes palabras. Y también siento que también sale como una verdad humana. O sea, como que también pienso en Judith Butler, como en sus teorías del género, como un performance en donde todo el tiempo estamos performando masculinidad o feminidad. Y pues es eso, ¿no? O sea, como que finalmente somos humanos sintientes, con emociones, pero por más de que intenten disciplinar esas emociones, pues es muy difícil extirparlas, porque en algún momento sale. O sea, el inconsciente igual finalmente se revela, y eso es como que lo que resulta mucho más interesante. Pero también me parece interesante en eso que dices, que esa simulación o como ese querer ser macho, esa idea de macho, pues también es lo que el patriarcado busca de nosotros, y digamos que ahí comienza el germen de toda la violencia contra la mujer y de toda la homofobia, ¿no? O sea, como eso que es femenino tiene que ser extirpado, asesinado, odiado, repudiado, y ahí entran, pues por un lado eso, como el problema de la homofobia, pero también algo que tú has problematizado muchas veces que me parece muy interesante, y es que la homofobia también se da dentro de la misma comunidad gay.
Sí, por supuesto, y eso es algo que Didier Eribon ha destacado como en su libro Reflexiones sobre la cuestión gay, que digamos que leyéndolo hoy, digamos, obviamente, pues ya hay cosas como que no son así, que yo, digamos, estoy en desacuerdo con algunos de sus planteamientos, pero sí hay algo que él destaca como un rasgo característico de la homosexualidad masculina, y es algo sí, como lo que definitivamente estoy de acuerdo, y es como esa polaridad entre la virilidad y el afeminamiento. Entonces, como él dice algo así como que el desprecio o el odio en ocasiones de quienes se complacen en pensarse masculinos o viriles hacia los afeminados. Y por ejemplo, en ese chiste que hablaba del musculoso que deja de ser musculoso y se vuelve musculoca, digamos, en esas risas, o sea, esas risas, o sea, evidencian esa polaridad entre virilidad y afeminamiento, y sobre todo ese desprecio, ¿no? Hacia lo que se considera convencionalmente femenino.
Hay un ensayo que escribiste tú para la revista Arcadia, la pasada revista Arcadia, antes de que la mataran, que se llamaba Hermosamente Penetrable, en donde tú reflexionabas sobre todas estas discusiones, y hay una parte que a mí me llamaba mucho la atención, en donde tú hablas de tu experiencia en Grindr, y como que dices, o sea, es como un inventario de cosas que lees en Grindr, donde dice como sin plumas, me gustan los hombres, no las mujeres, no me interesa como solo pasivo, bueno, todas estas categorías absurdas existen, y pues resultaba como muy interesante también ver eso, ¿no? Como la misma división dentro de esas categorías del activo y el pasivo, entonces el pasivo por ser más femenino y más penetrable, entonces también es más despreciado y es como no quiero ese reguero de plumas, no quiero esa loca, no, ¿sabes?
Sí, ese ensayo que se llama, como dijiste, Hermosamente Penetrable, eso es un verso de Gómez Hatton. Y bueno, sí, como que en Grindr todo el tiempo, bueno, afortunadamente llevo rato sin leer ese tipo de perfiles, pero sí, sí es muy común leer cosas como me gustan los hombres, no las mujeres, busco machos, si no saldría con mujeres, o que sean bien hombres, no pasivos, hombres serios y discretos, nada de plumas, loca afuera, varoniles como yo, macho por macho, como que hay un elogio de la virilidad y justamente un desprecio a lo femenino, lo que decía Didier Eribon, que se radicaliza y es como muy, 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 muy fácil de ver y es evidente, pues. Entonces es, pues tan fácil es la concreción, yo escribía en ese ensayo, que tan fácil es la concreción de una cita sexual como excluyente, intolerante y como misógina, es la dinámica.
Podría pensarse que es como un poco paradójico pensar como misoginia dentro de una comunidad que también ha sido excluida por el patriarcado y que también ha sido marginada y que también ha estado en la periferia, pero finalmente reproduce los mismos discursos del patriarcado. Entonces muchas veces uno se encuentra con hombres gays más misóginos que lo misógino, y, o sea, que realmente desprecian absolutamente toda forma femenina, y es muy extraño porque es como si no existiera una solidaridad entre comunidades que han estado marginadas.
Sí, yo pienso que casi siempre mucho de ese desprecio a lo femenino finalmente es un autodesprecio, o sea, un auto-odio. En ese ensayo, pues yo mencionaba otro, pues un ensayo muy icónico de Leo Bersani que se llama Is the Erection a Grave? Es el ano una tumba. Y sí me gustaría citarlo porque sí me parece que esa reflexión que él hace a finales de los 80, cuando está como toda la epidemia del SIDA, está como en uno de sus momentos pues más terribles, él escribe este libro, este ensayo, y hace una reflexión que dice: un hombre gay no solo corre el riesgo de amar a su opresor de las formas como un hombre negro o un judío podrían más o menos colaborar secretamente con sus opresores. Esto es como consecuencia de la propia opresión. Ni los negros ni los judíos se convierten en negros y judíos como resultado de internalizar la mentalidad opresora, mientras que esa internalización sí es parte constitutiva del deseo homosexual masculino, que como todo deseo sexual, combina y confunde los impulsos para apropiarse e identificarse con el objeto de deseo. Eso, por ejemplo, esa idea de deseo el macho, y entonces quiero ser como el macho, internalizo el macho, es algo muy común y se ve, por ejemplo, en muchas representaciones del deseo homosexual. Pienso, por ejemplo, en películas como Brokeback Mountain y un libro muy amado, amado por mí y amado por muchas personas en Colombia, que es Un beso de Dick, de Fernando Molano. Ahí está, en todas estas obras, está esta representación dominante del deseo homosexual, y es el macho que resulta ser gay. Sí, es como la fantasía homosexual pues cumplida, que es este macho que resulta ser gay. Y por ejemplo, en películas como Brokeback Mountain o en libros como Un beso de Dick, ocurre eso, que en unos ambientes hipermasculinizados, en el caso de Brokeback Mountain son vaqueros, en el caso de Un beso de Dick, fútbol, resulta esto, que el objeto de deseo de los protagonistas son heterosexuales que resultan, parecían en un comienzo que eran heterosexuales, pero resultaron siendo gays. Por eso también celebro y busco, sobre todo busco, representaciones del deseo homosexual que rompan con esas ideas del hetero que resultó gay, del macho que resultó gay.
Esto es Woman's Planet.
Yo creo que ese es un tema que se ha discutido mucho en sectores del género y del feminismo, y que me parece una discusión súper interesante, que era lo que estabas hablando antes, que son pues cuáles son los cuerpos deseables, ¿no? O sea, el cuerpo deseable es el cuerpo del macho. O sea, muy pocas veces se ve el cuerpo de la loca como el cuerpo sexualizado. Siempre es como pobrecito, lo bullearon, tan frágil. O también, por ejemplo, siempre están como estas representaciones de las parejas gays como mega locas, que entonces son como con la pañoleta y el perrito y, ¿sabes? Como una cosa súper de casa de muñecas, como vamos a muñequear con estos gays, pero no como si esos cuerpos fueran susceptibles al deseo, y digamos que esa discusión también la tuve alguna vez con Ángela Cruz, hablando de el deseo que atraviesa los cuerpos gordos, por ejemplo, ¿no? Que también son otros cuerpos que están completamente despojados de la sexualidad en este tipo de representaciones. Uh-huh. Y pues también está esa discusión por qué es lo que el sistema digiere, ¿no? O sea, como qué es lo que es aceptable para el sistema y hasta qué punto entonces lo queer no puede ser tan queer tampoco, porque si no, no entra a ser parte del aparato cultural y del aparato político. Y eso me parece súper interesante.
Yo por eso, refiriéndome como a estos cuerpos amanerados, digamos, o feminizados, digamos, deseantes y deseados, por eso, entre otras muchas cosas, celebro y admiro tanto el trabajo y la propuesta estética de House of Tupamaras, porque este sí es un colectivo que digamos, sí ha abrazado lo femenino, y no solo lo femenino, sino la cultura popular, que se autodenominen como merengue bogueras y que usen sus medias veladas, etc. En una entrevista que ellas hacen, hablan de cómo para ellas es, House of Tupamaras es como hacer un compendio de todas las cosas que la sociedad rechaza, como lo guiso, lo maricón, etcétera, y como ponerle escarcha y volverlo como eso, como una propuesta estética, política. Y eso me gusta, y sobre todo me gusta porque la estética para mí es sustancia. La estética no es ornamento, no es decoración, la estética debería ser sustancia, o sea, es sustancia. Uh-huh. Y esa sustancia sí se refleja y está muy clara en su danza, en sus manifiestos, en su propuesta artística, de cómo son cuerpos feminizados que son deseantes y deseados.
A mí me parece muy interesante eso que dices, me parece también que hay como una relación interesante entre el feminismo y la comunidad homosexual. Siento que también es una relación que a veces puede ser un poco tensa, pues por la misma misoginia de la cual se ha hablado, porque a veces se entienden como luchas diferentes también, porque muchas veces, muchas de las estéticas que una parte de la comunidad, como la parte más blanca y más hegemónica de la comunidad gay, ha adoptado, pues es una estética de una feminidad también muy hegemónica y como que puede llegar a ser muy bully con otro tipo de cuerpos. Pero sí me parece que hay algo ahí, se vuelve también muy lúdico y muy liberador para muchos hombres. Y eso me parece interesante porque siento que ahí también hay como un hermanaje entre luchas y eso me gusta, ¿sabes? Y a mí también me gusta cuando el feminismo se pone más lúdico y se pone más libre y lucha como más por esas emancipaciones que por la disciplina y como por estar mirando y señalando cosas.
Pues, por ejemplo, si pasa mucho, digamos, cuando uno va a las marchas del orgullo, a mí me gusta decirle como la aplanadora estética, y es como ver, por ejemplo, como al típico man como con el mismo tipo corte de pelo, como rapado como a los lados, la barba, el tank top, la camisilla, los músculos, etc. Y yo ahí eso de diverso yo no veo nada, sobre todo cuando todo el mundo está así. Y lo otro que también pienso es que, claro, o sea, como me cuesta mucho cuando dentro de la llamada comunidad LGBT, que también, pues, digamos, prefiero decirle como más como un sector poblacional, porque lo de comunidad también parece, como decía Daniela Maldonado Salamanca el otro día, como los ositos cariñositos agarrándose la mano, y me gusta, pues, pensarlo más como eso, como un espacio, como un sector poblacional lleno de tensiones y de disensos. Me cuesta mucho como escuchar y leer, digamos, que personas que han tenido experiencias de vida similares, pues a uno, digamos, no entiendan o rechacen el feminismo. O sea, que no, o sea, no entiendo cómo no se dan cuenta de algo tan obvio, y es que son luchas similares, y que entre más se individualiza una lucha también más se despolitiza. Yo hace como 2 años, un año, no me acuerdo, para 070, escribí como un texto corto que me preguntaban como muy sencillamente como ¿por qué marchas? Y pues yo decía, pues sí, marcho por las lesbianas, los gays, los bisexuales, las personas trans, etcétera, pero también marcho por las mujeres, por los estudiantes, por los obreros, sí, por las comunidades afro, por los indígenas, porque para mí es importante entender que la lucha es la misma. Y por supuesto que obviamente hay singularidades y especificidades en cada experiencia, pero sí pienso que la lucha es la misma, y entre más colectiva sea y más plural, pues más eficaz y política. O en resumen, como decía eso, entre más se individualiza la lucha, pienso que más se despolitiza.
Sí, y también creo que hay una cosa ahí, pues como, pues que la lucha es contra el patriarcado y contra lo macho, como entendiendo el patriarcado también como esa intersección entre violencia, colonialismo, capitalismo, uh-huh, malparidez, uh-huh,
Sí, de acuerdo.
Y hay algo que tú dices que me interesa mucho, esa idea pues de entender al macho también como un organismo impenetrable y entender otros cuerpos subordinados como lo penetrable. O sea, no, también, no solo en el sentido como de que las mujeres y los hombres pasivos son penetrables, entonces por eso también muchas veces toda la violencia cae sobre ellos, pues porque también es literalmente el falo del macho como dando duro y clavándola en todas las formas posibles de opresión, pero también como en el otro sentido, o sea, como darle la vuelta a eso y entender que también por ser esos cuerpos subordinados hay como una posibilidad más de abrirse a las preguntas, de dejarse penetrar por otras estéticas, de dejarse penetrar por discursos y como hacer de todo eso un colectivo, y a mí eso me parece súper interesante.
Sobre lo que decías del macho como lo impenetrable, es que hay unos estudios que Foucault hace sobre las civilizaciones de Grecia y Roma, pues las antiguas civilizaciones de Grecia y Roma, que, y en esos estudios, digamos, como que sí creo que él deja muy claro como una persona penetrable era un no ciudadano, o sea, un esclavo, mujer, joven. Es decir, que si eras penetrado en el juego de las relaciones sexuales, no podías ser verdaderamente dominante en el juego de la actividad cívica y política. Entonces, hay un estigma que pasa por la penetración. Yo pienso que, digamos, la loca finalmente es un hombre, o sea, un hombre amanerado es un hombre que se toma por penetrado, yo diría que sí. Y por eso también es el desprecio, porque finalmente un hombre amanerado, o sea, un hombre con plumas, una loca, recuerda que todos los hombres son penetrables. Exacto. O, para decirlo con Gómez Hatting, hermosamente penetrables.
Sí, yo creo que ahí hay muchas cosas que quiero rescatar, siendo la primera que los hombres heterosexuales que se dejan penetrar son mi pasión y mi fetiche. siendo la segunda. A lo que voy también es como que me parece súper interesante como el miedo es una emoción tan constitutiva en tantas cosas, o sea, como que el miedo y la ignorancia, pero sobre todo el miedo es lo que genera todos los conflictos, o sea, las guerras se dan por el miedo, la xenofobia se da por el miedo, la homofobia se da por el miedo, la violencia contra la mujer se da por el miedo, o sea, es realmente como una emoción que rige muchas cosas y que luego hay como otras emociones que pueden ser más interesantes, más fructíferas, más penetrables también, más ricas en muchas cosas, que por el mismo patriarcado son extirpados, que es como algo que hemos hablado mucho, que es como, por ejemplo, la ternura, ¿no? Como que el lugar de la ternura es algo que queda por fuera absolutamente toda discusión política, estética, o lo que sea, y que cuando uno se refiere a la ternura, que es algo que, por ejemplo, pasa en tus novelas, que hay una estética muy fuerte de defensa a la ternura, es visto como algo como extraño, menor, ¿sabes? Como que no se entiende muy bien esa emoción, cuando esa emoción debería regir también muchas ideologías.
Entonces, espérate, y hablamos de dos cosas, del miedo y de la ternura. Por ejemplo, lo del miedo que decías, pues ese miedo a la penetración que puede tener, sobre todo, digamos, un hombre heterosexual, aunque digamos, cada vez yo siento que eso se está pues cambiando y ampliando, etcétera. Sí, me acuerdo mucho, no sé si, pues yo creo que tienes muy clara esta escena, pero como que una vez estábamos hablando con un amigo heterosexual y como que yo dije muy inocentemente y como muy tranquilamente, algo así como de lo que se pierden si es tan rica la penetración, o sea, como de lo que, de verdad, de lo que se pierden los hombres. Y nuestro amigo se puso, pero furibundo, y me dijo como, tú, esa es tu opinión. Y yo, no, y yo decía, pues no, es que realmente tú también la vas a pasar rico. O sea, es decir, no es, o sea, es algo que te garantizo que lo vas a disfrutar. O sea, entonces, si tú sabes que tienes un placer a la mano, o sea, es decir, y que te estás privando de un placer, ¿por qué no te permites dártelo? O sea, como que, o sea, ¿cuál es esa tara que tienes de no permitirte ese placer, o sea, el placer de la penetración? Y finalmente, pues, es eso, o sea, es como el rechazo a mariquearse, a ser penetrado, y por lo tanto a ocupar el lugar del homosexual o el lugar de la mujer, es decir, de lo que se considera penetrable, y por lo tanto, pues, inferior. Con respecto a la ternura, para mí la ternura es otra manera de ser penetrable, o sea, porque la ternura te ablanda, y cuando tú estás blando, pues es que el mundo entra en ti, o sea, o el mundo entra más fácilmente en ti, entonces en ese sentido eres también penetrable. Y pues en las novelas, digamos, lo que yo he tratado de hacer es justamente, pues al menos en Un Mundo Huérfano, que los dos personajes masculinos, el padre y el hijo, sean penetrables. El hijo, digamos, primero es penetrable como desde la ternura, y luego ya en las escenas de sexo es como pues literalmente penetrados, ¿sí? O sea, pero es como que ellos están siendo penetrados todo el tiempo, simbólica y literalmente, pues.
Esto es Woman's Play.
Hay algo que a mí me interesa mucho de la comunidad gay y de los movimientos LGTB sobre todo, y también de los movimientos raciales, y es el poder que tiene el lenguaje dentro de esas comunidades políticas, ¿sabes? Como el poder político del lenguaje de resignificar ciertas palabras, y digamos en el caso de la comunidad gay, por ejemplo, volver lo femenino, que antes era un insulto, volverlo un juego, volverlo un chiste, volverlo cultura, volverlo slang. O sea, a mí esas cosas me interesan mucho porque sí siento que el lenguaje, pues, es definitivamente político. O sea, si resignificamos ese lugar constantemente, comenzamos a resignificar la sociedad. Y, ¿sabes? Como que siempre se tiene toda esta discusión sobre las víctimas y las mujeres no pueden ser víctimas y no sé qué. Es como... O sea, la palabra víctima se refiere a un ámbito, digamos, legal, de acciones que suceden, pero no significa que las mujeres estemos arropadas con esas palabras todo el tiempo, tampoco. Uh-huh. Y siento que eso, o sea, que todo el tiempo está pasando eso, ¿no? Como si tomamos ese lugar de lo penetrable y lo resignificamos y le damos la vuelta y lo abrimos a la experiencia de la ternura y lo abrimos a la experiencia del tender puentes y de la comunidad y del afecto, puede cambiar algo.
Sí, y pues para seguir la idea de cómo el lenguaje es político, también estaba pensando en una escena de Proust, en El tiempo perdido, en la que hay un personaje, Vagoubert, que emplea un lenguaje, digamos que él va poniendo en femenino todos los nombres de hombres. Eso le genera como un rechazo muy profundo, pues a un compañero suyo. O sea, digamos, en un momento se refieren como a unas maneras como muy estrepitosas de estar en la calle, como unas maneras como deplorables de estar en la calle. Y pues como que en esa escena sí siento que se evidencia, pues, lo que tú decías, como el lenguaje que usado y creado por un homosexual que es despreciado por otro, digamos. Y como esa transformación femenino de los nombres de hombres, como eso, como que Mario se vuelve María, que también es algo que uno hace mucho cuando está en el closet, ¿no? Como, no, voy a la casa de María y es Mario, pues es como, es más exactamente como lo que hace que ese lenguaje sea transgresivo y a la vez repudiado. Y pues con eso se puede trabajar, o sea, se puede trabajar y se puede ser lúdicamente político, ¿sí? Y políticamente lúdico.
No, no creo que sea algo estático tampoco, ¿no? O sea, como que también ese es el otras cosas que hemos discutido mucho en el podcast, como los movimientos identitarios que a veces entienden las identidades como algo estático. Entonces, yo soy esto y no soy nada más y por eso no puedo solidarizarme con esta otra cosa. Y finalmente, yo sí creo que todo es mutable y todo está como cambiando, y las discusiones también son muy porosas, sobre todo en temas de género. Todo va cambiando y nada es fijo, y pues bueno, no hay nada más fijo que el patriarcado también.
Así es.
Y bueno, Yuse, pues me parece importante, podemos aprovechar este espacio para hacer proselitismo, que es lo que más me gusta hacer con este podcast. Entonces, por un lado, me gustaría que por favor les contara a nuestra hermosa audiencia, que igual yo creo que la mayoría ya conoce este proyecto, pero... de pronto no, y no han hecho la tarea, y mira, ¿qué se puede hacer? Que les hablaras de Encorazonadas, por favor, sí. Porque Encorazonadas ayuda a personas que en este momento no la están pasando tan bien, y en segundo lugar, que hagamos más proselitismo y echemos el chisme de tu nueva novela, por favor.
Bueno, Encorazonadas es un proyecto que se hace desde el Instituto Caro y Cuervo y la Red Comunitaria Trans. Y es un proyecto que reúne los testimonios de 5 mujeres trans que ejercen o han ejercido el trabajo sexual en el barrio Santa Fe. Son mujeres trans de diferentes generaciones. Está Marta Sánchez, Catalina Ángel, Yoko Ruiz, Daniela Maldonado Salamanca y Lorena Daza. Lo que hicimos con este proyecto fue, digamos, inspirarnos en la obra polifónica de Svetlana Alexievich, la Premio Nobel de Literatura, y más exactamente en su concepto de la oreja humana, que Alexievich lo que dice es que ella se convierte en una oreja humana y cuando entrevista o conversa con, con, por ejemplo, los testigos de Chernobyl o con las mujeres que participaron en la Segunda Guerra Mundial, etc. En esa línea de la oreja humana, lo que hicimos fue que 5 estudiantes del Caro y Cuervo, de la maestría en escritura creativa, de la que tú y yo somos parte, conversaron durante varios días, varias horas, con estas 5 mujeres trans, y a partir de esas conversaciones hicieron unos textos. Esos textos pues, son lo que conforman la antología Encorazonadas. Es muy fácil, cuesta 10 mil pesos el cartonero digital. Se consignan a la cuenta de la red comunitaria trans y ellas envían pues, el PDF.
Espectacular. Cuéntanos el segundo chisme.
Y el segundo chisme, bueno, mi nueva novela que se llama Estrella Madre, sale ya 4 años, un poco más de 4 años después de Un Mundo Huérfano. Sale pues, con Random House. Y pues aquí también sí quería explorar de alguna forma también esta figura del hombre feminizado. Una de las primeras imágenes que tuve, digamos, pues antes de sentarme a escribirla, es la de un hombre encerrado en una torre esperando. Y pues está esperando una mujer y que lo salve, pues, pero esta mujer es su madre. Entonces era como tomar esta imagen de la mujer esperante, ¿sí? De la mujer que está como esperando pasivamente que un hombre la salve. Y darle la vuelta a esa, pues a esa imagen y convertir al hombre en un hombre esperante, feminizado, que está esperando a su madre para que lo salve. Pero bueno, no sabe muy bien qué pasó con la madre, porque no, la madre se fue, no se sabe muy bien por qué se está tardando tanto en volver, no se sabe si va a volver. Y durante esa espera, pues aparecen en el universo pues, inmediato del protagonista pues, unos personajes como bastante estrambóticos, estrafalarios, que de alguna forma brillan, digamos, como otras formas de ser mujer y otras formas de ser madre. Más o menos eso cuento. La novela sale en septiembre.
Espectacular, Giuseppe. Hay que decirle a nuestra audiencia que todos los personajes estrambóticos y estrafalarios son de tu realidad. Gracias por esta conversación muy maravillosa, gracias por ayudarme a cerrar esta temporada absurda del lugar donde todo se difama, sobre todo el patriarcado.
Bueno, no, gracias a ti por invitarme, estoy contento de que hayamos traído las charlas que tenemos pues prácticamente todos los días por WhatsApp y bueno, pues gracias a 070, Sebastián Payán y pues nada, seguimos hablando.
Esto es Woman's Play. Muchas gracias por llegar al final de este episodio. Si te gustó lo que escuchaste, nos ayudarías muchísimo compartiendo este episodio y el canal de 070 Podcast. Lo puedes encontrar en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y demás plataformas que usen. Te esperamos en un próximo episodio.